Bé, el que feim ara és saludar la psicooncòloga de Can Misses, na Paloma Martínez. Hola, doctora, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, justament vostè s'encarrega doncs, d'afrontar juntament amb els pacients que pateixen càncer terminal doncs, com s'acomiada de la vida, com s'acomiada dels seus estimats. Doctora, una tasca bé complicada, delicada, se m'acaben els adjectius.
Eso es lo que suele decir la gente, ¿no? Que es un trabajo como muy difícil. Yo creo que todos los trabajos tienen su punto de dificultad. Es un trabajo complicado, pero también muy gratificante. Así que, bueno, se hace con mucho amor y con mucha dedicación, ¿no?
Els pacients que veuen doncs, que s'han d'acomiadar de la vida, no? Què és el que volen fer? És veritat allò que es diu sempre, no? De complir els darrers somnis que li quedaven per fer, no sé, acomiadar-se com toca de la família, dels amics?
A ver, efectivamente la gente lo que desea es irse un poco de esta vida cerrando los temas importantes. Es verdad que cuando pensamos, si yo me muriera, pensamos primero en hacer un viaje, ¿no? O hacer sí. algo, pero muchas veces es algo como más simple, ¿no? Como poder pedir perdón, poder decir que hemos querido, poder sentirnos queridos, cosas más, pues más morales, ¿no? Más cosas prácticas. En eso sí que la gente suele trabajar, ¿eh? En, bueno, pues hacerse rodear de la gente que quiere, poder decirles ciertas cosas durante el proceso de la enfermedad, no tanto en los últimos momentos, ¿eh? Esto es un error, pensar que ese último día lo decimos todo. Suele ser durante el proceso de la enfermedad, cuando el paciente pues sabe que fallecerá, ¿no?, en el futuro, y en ese proceso pues sí que suele decir, pues te quiero, gracias por las cosas que has hecho por mí, o necesitaba decirte esto. Esto sí que suele pasar.
Clar, perquè diguem-ne que els oncòlegs, els metges que s'encarreguen de tractar els pacients amb càncer, arriba un punt, no?, que comuniquen així clarament al pacient de, mira, és que no hi ha res a fer amb aquesta situació i l'únic que podem fer són cures paliatives. Això es diu així de cruament?
A ver, esa es la pregunta del millón. Sí, se dice y no se dice. Efectivamente llega un momento en que el oncólogo sabe perfectamente que la enfermedad se vuelve paliativa, es decir, que no tenemos un tratamiento curativo. El proceso de informar de que esa enfermedad se ha vuelto no curativa es un proceso progresivo, no se da en una sola sesión. Se va informando al paciente de que bueno, las cosas no están bien, la enfermedad está evolucionando, vamos a intentar otra cosa. Y el paciente poco a poco, de una forma paulatina, va asumiendo que esa enfermedad no tiene un pronóstico curativo. Ese proceso paulatino hace que el paciente se pueda ir adaptando a esa noticia. Rara es la vez, a veces por la patología en sí misma, que hay que informar de lo que tú estás diciendo, ¿no? La enfermedad se ha transformado en no curativa y no tenemos un tratamiento. Pero ese proceso no suele ser de una única sesión o de un momento puntual. El proceso de la comunicación oncológica es eso, es un proceso, no es un acto puntual. Yo creo que de esa forma conseguimos también que el paciente vaya asumiendo, ¿no?, la información poquito a poco y que no sea tan devastador emocionalmente.
Creu que són vàlides aquelles 5 passes que va descriure la doctora Kabler-Ross del dol?
Bueno, en algunos aspectos sí, en otros no. Esta señora pues tuvo el acierto, ¿no?, de ayudarnos a los profesionales en su momento a darnos como una pauta, ¿no?, para trabajar las pérdidas de los pacientes, pero es verdad que a día de hoy, bueno, pues es una teoría un poquito obsoleta, ya no solemos usarla, y usamos más la teoría de las tareas, ¿no?, las tareas que tenemos que ir haciendo las personas para ir despidiéndonos progresivamente de las cosas. Se puede cumplir, nos ayuda muchas veces en la consulta, ¿no?, en la terapia, a usar las etapas de Kubler-Ross, ¿no?, la de la negación, la aceptación, ¿no?, la etapa de la ira, la negociación, pero ya no es algo que solamos usar con nuestros pacientes hoy en día.
Diu que parlava de tareas, de tascas, ¿no? Sí. ¿Quines tascas?
Por ejemplo, la de la aceptación de la realidad, que es la tarea más complicada que tenemos. La mayoría de gente dice, pero tus pacientes saben las cosas, ¿no? Y digo, no, los pacientes están informados de las cosas. Otra cosa es que nuestro subconsciente quiera admitirlo. Las negaciones dentro del mundo de la psicooncología suelen ser muy habituales y la gente suele negar muchas cosas. Suele buscar recovecos. Cuando le dices a un paciente que no tenemos un tratamiento oncológico que darle, pero sí un tratamiento paliativo, hay veces que acaban pensando que el tratamiento paliativo les va a curar. Y eso a veces es una negación. Las negaciones permiten al paciente seguir para adelante y seguir luchando, y esas negaciones eran muchísimo. Por eso la primera tarea que trabajamos en los duelos de nuestros pacientes es la de aceptación de la realidad. y bueno, es algo que la gente no suele entender, pero se da muchísimo en el mundo de la oncología.
Bé, vostè treballa a Can Misses, llavors a Eivissa tenim una població com a Formentera, ens passa, molt cosmopolita, tenim gent de tot, no?
Uh-huh.
Llavors, vostè ha detectat que, no sé, els pacients, per exemple, espanyols catòlics, tenen una manera de fer, a diferència, no ho sé, per exemple, d'un pacient que vingui, que sigui protestant o musulmà, no sé.
A ver, con respecto a otras religiones, no. Yo creo que el afrontamiento de la muerte, con lo que supone, no suele ser tan diferente con respecto a diferentes religiones. Sí que algunas cosas concretas, por ejemplo, los países musulmanes, ¿no? El apoyo de la familia suele ser mucho más amplio, a lo mejor que las familias que tenemos en Ibiza, que no son ibicencas, ¿no? Que vienen, hay muchas familias de fuera. Esa parte la vemos muy diferente. Lo que sí que vemos realmente claras diferencias son los países nórdicos con respecto a la aceptación de la enfermedad, la aceptación de la muerte, incluso a cómo celebran luego la pérdida del familiar.
A ver, expliqui això, als pacients nòrdics, què fan?
Los pacientes nórdicos, incluso los pacientes alemanes, los pacientes de habla inglesa, como que no hacen tantas negaciones, lo que decíamos antes, ¿no? Una de las primeras tareas es hacer la aceptación. Con ellos no necesitamos trabajar tanto las negaciones. Entienden en general, desde el primer momento, qué es la enfermedad y si hay un mal pronóstico, cuál es el mal pronóstico. Y suele ser bastante fácil hablar con ellos porque son bastante abiertos para hablar de tiempos, qué me va a pasar, cómo va a ser esto. Necesitan estar como más organizados en las cosas.
Sí.
Y luego, cuando fallece la familia, en muchas ocasiones nos han invitado a sepelios donde pues son con música, hay un ágape, ¿no? Donde te dan un poco de comer, de beber, te envían una invitación para el día del funeral. Y no sé, para nosotros es también aún un poco chocante, ¿no? Porque no es tradicional aquí. Entonces, en ese aspecto sí tenemos diferencias con familias de otras comunidades. Con respecto a las religiones, el afrontamiento de la religión, es verdad que la religión a veces nos ayuda, pero tampoco yo veo grandes diferencias, ¿eh?
En aquest cas, la doctora citava aquestes diferències amb les persones que venen més del centre i del nord d'Europa, Alemanya, anglesos, no?
Uh-huh. Efectivamente. Ahí es donde vemos más diferencias con respecto a cómo nos adaptan y cómo se enfrentan a la enfermedad desde el punto de vista paliativo.
Clar, en la nostra societat de la mort no es parla molt, de la malaltia menys encara, no? I de la degradació...
La gente no quiere saber nada. De hecho nos pasa, ¿no? Los que trabajamos en esta especialidad, ya hay estudios que demuestran que tenemos las dos partes, ¿no? La gente que nos admira por nuestro trabajo, ¿no? Madre mía, qué trabajo más complicado tiene. Y la gente un poco que nos repudia. Quedar con nosotros significa preguntarnos por nuestro trabajo y tener que hablar de cosas que la gente no quiere hablar.
Sí.
Entonces tenemos esa disyuntiva, ¿no? Cuando estás en una mesa comiendo con gente, de que ves a la parte que te mira a la cara y te pregunta, y la gente que no te quiere mirar a la cara porque no quiere saber nada de lo que estás hablando. Efectivamente, sigue un miedo atroz a la enfermedad y a la muerte, y es un tema tabú que no hablamos y que de hecho es desagradable en algunos contextos hablarlo, desgraciadamente, ¿eh? Porque como estamos hablando esta semana, ¿no? Que el domingo fue el Día Mundial del Cáncer, creo que la muerte forma parte de nuestras vidas. Yo a veces le digo a mis pacientes, mire, yo nací y no sabía si me iba a casar, si iba a tener hijos, si iba a tener una casa, de qué iba a trabajar, yo eso no lo sabía. Pero sabía que me iba a morir. Y en cambio desde pequeños hablamos de si me quiero casar, cuántos hijos quiero tener, pero nadie habla de que va a morir. Es como algo muy extraño, ¿no? Y yo creo que hay que trabajar en esto, pero desde el colegio, ¿eh? Informar, normalizar. Bueno, dentro de lo posible, ¿eh? Porque entiendo que es algo que da miedo, claro que sí.
Quan les persones doncs veuen que s'acaben els seus dies en aquest món, no? Quines són les coses que a vostè li expliquen que més en troben a faltar o que se'n penedeixen o que haguessin fet d'una altra manera?
Bueno, hay de todo, ¿eh? Pero sobre todo lo que el paciente que habla, abiertamente, que es para nosotros de verdad el paciente más sencillo de trabajar, ¿no? Entiende su enfermedad, entiende lo que le va a pasar, lo habla abiertamente. Este tipo de paciente lo que más te pide es comprensión por parte de las familias. Si el paciente quiere hablarlo tan fácilmente, lo que te está pidiendo es poder hablarlo fácilmente con la familia. Y a veces eso no se produce. La familia tiene mucho miedo.
Claro.
Y entonces bloquea esa comunicación. Que te pidan cosas concretas con respecto a deseos personales no suele haber mucho. A veces eso, ¿no? Si el paciente no puede hablar claramente con la familia, recuerdo una señora hace años que me cogió, una señora muy mayor, me metió en la habitación y me dice, recuérdales a mis hijas cuando vaya a morir que no me entierren con los pendientes de los buenos, que tengo los malos en el cajón. Y yo decía, pero yo, ¿por qué no le cuenta esto? Así que no me dejan hablar de esto. ¿no? Yeah. Entonces, eso es sobre todo lo que demanda los pacientes que hablan claramente de las cosas, lo que demandan es poder hablar las cosas con sus familiares. Luego, casos concretos, te podría contar un millón, ¿no? De cosas que te piden las familias. No sé, la verdad que ahora no te puedo ayudar, no sé. Con los niños pequeños, ¿no? Que no les dejemos, que nos preocupemos por el cónyuge a veces, ¿no? Por esos niños pequeños que dejan. Es una demanda bastante habitual.
Clar, vostè aborda tant la situació del pacient com el de la família i persones estimades que té al voltant, no?
Efectivament.
Com ho veuen els que estan al voltant? Com ho viuen?
Pues depende a veces mucho de cómo lo viva el propio paciente. La situación o el escenario más complejo en el que abordamos es cuando es la propia familia la que bloquea un poco la situación, la situación de informar, la situación de trabajar, la situación... Tenemos familias que a veces nos impiden ir a casa, ¿no? Porque la unidad de cuidados paliativos en Ibiza es una unidad domiciliaria que trabaja con el paciente y las familias en casa, y hay familias que a veces nos han prohibido ir a casa, no sea caso que dijéramos algo al paciente. Ese es el escenario más complejo. Cuando las cosas se hablan abiertamente, el trabajo de las familias también es maravilloso. Y esa es la parte, ¿no? Cuando hemos empezado tú y yo la entrevista, que hablabas de lo complejo de nuestro trabajo, yo hablaba de lo gratificante que es, imagínate, ¿no? Lo gratificante que es cuando haces un buen proceso con una familia, el proceso de la enfermedad y posteriormente, ¿no? Con la familia, es muy gratificante. El trabajo nuestro siempre decimos que se fundamenta en tres pilares, ¿no? Que son el paciente, la familia y el equipo. Y no podemos dejar aparte las familias. Sin ellas no somos nada, no podemos trabajar.
Doctora, ¿nos falta información, nos falta educación al respecte de la mort i del pas del temps?
Muchísima, nos falta muchísima. El problema es que yo creo que la hemos eliminado. Yo siempre pongo el ejemplo a la gente de qué pasaba aquí en Ibiza, que es un sitio relativamente pequeño, pues un señor de 65 o 70 años, que ya era un anciano muy longevo, en una casita en mitad de San Miguel. Pues hace 50 o 60 años, también se moría, y además se moriría mal. Yo creo que lo que hemos avanzado no es que dejemos de morirnos, que nos seguimos muriendo, pero nos podemos morir bien, y la mejor forma de morirnos bien es hablando, es comunicándonos con nuestros médicos, ¿no? Con los profesionales, explicando lo que queremos, lo que no queremos, cómo queremos que vayan las cosas. Esta forma de desterrar la muerte a lo que no se habla, al tabú, pues impide que a veces esos procesos vayan bien. Hace falta mucha formación. De hecho, este año vamos a intentar hacer algún tipo de acción, ¿no? Desde cuidados paliativos dirigidos a la población general para que nos conozcan y que entiendan un poco. Y además que somos gente agradable y somos gente que de verdad que tenemos mucha empatía y que normalmente los pacientes cuando nos conocen agradecen, ¿no? Nuestra labor, que no nos tengan tanto miedo.
Bé, doncs esperem aquestes activitats de cara al públic i que també arribin a Formentera.
Esperamos que sí. Yo no me gustaría terminar la entrevista antes sin deciros que en Formentera tenemos la suerte de que también tenéis un psico-oncólogo, que es Pablo, desde la Asociación Española contra el Cáncer, que atiende a todos los pacientes oncológicos, bueno, desde el diagnóstico, incluso antes, ¿no? Desde el proceso diagnóstico hasta que está diagnosticado, hasta que el paciente está ingresado y durante el proceso paliativo y después durante el duelo de las familias. Que en cualquier momento del proceso oncológico las familias, los pacientes pueden contactar en el hospital con Pablo, Pablo Rodríguez, que es el psico-oncólogo que tenéis allí, que es un excelente profesional y que cualquier cosa que necesiten, bueno, pues que acudan a él. Que no está, que Formentera también tiene un psico-oncólogo fantástico allí.
I tant, l'hem tingut aquí, ha vingut també a Sa Ràdio un poc a explicar la tasca que feien juntament amb la gent de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Formentera.
Efectivamente.
Paloma Martínez, psico-oncòloga de Can Mises, moltes gràcies.
A vosaltres per haver llamat, moltíssimes gràcies.